Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del miércoles 6 de julio, Día Mundial del Pollo Frito.
Porque yo soy el rey del pollo frito.
No hay certeza sobre el origen exacto de esta receta sabrosa y sencilla a partes iguales. Algunos expertos apuntan a que viene de las antiguas Grecia y Roma, aunque otros, bueno, tiran para otro lado y atribuyen su invención a China o Egipto. En lo que casi todos coinciden es en que se convirtió en una receta popular en Europa en la Edad Media y en que fueron los ingleses y los escoceses los que la llevaron a Estados Unidos. En 1939, Harold David Sanders, más conocido como Coronel Sanders o Coronel Kentucky, patentó una receta de pollo frito en la que se utilizan 12 especias diferentes. Bueno, un año más tarde, en 1940, este señor abrió su propio restaurante, que se hizo muy famoso durante la Segunda Guerra Mundial, ya que por aquellos años el pollo frito estaba considerado como un auténtico manjar. En 1952, ya con la Segunda Guerra Mundial finalizada, Sanders abrió el primer restaurante KFC, y ahí comenzó la auténtica historia del rey del pollo frito. En la actualidad hay 22.000 restaurantes KFC en 150 países y es la franquicia más importante del mundo después de McDonald's.
¡Afuera!
Eso es lo que va a ocurrir a partir de hoy. Mucha gente afuera, mucha gente a la calle en Madrid con motivo del arranque oficial de las fiestas del orgullo que ya venimos celebrando desde hace unos días, pero que arrancan, repito, hoy oficialmente. El Ayuntamiento de Madrid vuelve a desplegar todas sus fuerzas, a desplegar todas sus fuerzas de seguridad y emergencia para garantizar que vamos a tener las fiestas en paz. Bueno, del dispositivo de seguridad que ha organizado por estos días el Ayuntamiento de Madrid, vamos a hablar con Inmaculada Sanz, que es precisamente la delegada de Seguridad y Emergencias y además portavoz del Ayuntamiento.
Cisne cuello negro, cisne cuello blanco.
Hay historias de amor que merece la pena que las contemos. Eso lo sabe muy bien Antonello de la Notte, fotógrafo en el retiro de toda la vida y ahora también Cupido a ratos, porque ha sido él quien ha propiciado que Luna y Lorenzo inicien una vida en común. Os contaremos quiénes son estos dos personajes y hablaremos con Antonello, que seguro que está muy contento con este amor de cuento. Y los miércoles nos vamos de fiesta con Chus Galán, que hoy nos lleva hasta Asturias para celebrar la fiesta de la sidra. Y con Álvaro Martín abriremos un nuevo Expediente X, hoy con un tema de esos que dan mucho miedito.
Pero me pregunto, ¿quién puede estar llamando?
Pues puede ser alguien que a lo mejor no esperamos. ¿Pueden los muertos comunicarse desde el más allá a través del teléfono? Bueno, pues parece que sí. Y Álvaro viene hoy dispuesto a demostrarlo. Será, como siempre, a partir de las 12:30. Y quienes vienen dispuestos a poner varios puntos sobre la I de este 6 de julio son todos los miembros del equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid, encabezados por Chus Galán, que va a felicitar Veremos a ver si a toda la humanidad hoy se corta un poco. No, buenos días,
hoy nos vamos a cortar un poco.
¿A quién vamos a
hablar? Tampoco cumplen
tantos famosos años. Mi vecino del cuarto. En fin, ¿a quién felicitamos? A ver si conozco alguno.
Muy
venga,
ilustres. Yo creo que vas a conocer a todos.
A ver.
Empezamos por George Bush, hijo. Cumple 76 años. Bueno. Ejerció como 43rd presidente de los Estados Unidos. Todavía se nos ponen los pelos de punta con este sonido. Es el sonido del atentado terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York. Apenas habían transcurrido 8 meses de su primer mandato como presidente, del de George Bush, cuando llegaron los atentados del 11S, y su respuesta fue iniciar primero una campaña militar en Afganistán para derrocar a los talibanes, destruir Al-Qaeda y capturar a Bin Laden. Posteriormente, inició la guerra de Irak. Y como Bush cumple 76 años hoy, un experto en guerras, al menos su personaje.
A todos nos gustaría estar lejos de este lugar, pero este es nuestro trabajo y es lo que somos. Vivir por nada.
Es Rambo. Es uno de los grandes personajes de Sylvester Stallone, que es el que cumple 76 años. Y su otro gran personaje, esta música nos pone en marcha, la de Rocky Balboa, que era un desconocido boxeador que contra todo pronóstico se convirtió en campeón. Pues con sus dos personajes más icónicos, además de otras películas que ha dirigido o interpretado, ha acumulado un patrimonio de, escuchar bien, 450 millones de dólares. ¿Qué haríamos con eso nosotros? Porque ganaba alrededor de 16 millones de dólares por película. Y de un deportista vamos a felicitar a otro importantísimo y altísimo, Pau Gasol. El hombre de los 2-13 cumple 42 años. Es considerado el mejor jugador de baloncesto español de la historia y suma 15 medallas con la selección española, contando las logradas también como junior. Vamos a empezar a contar. 7 de ellas son de oro. Además, con sus equipos ha sumado 2 anillos como campeón de la NBA y 3 títulos de liga con el Barcelona. Y además ha recibido la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo. Y bueno, me callo porque podría estar enumerando hasta mañana en vez de felicitar.
Tampoco nos quejaríamos con la libreta de ahorros de Gasol, ¿eh?
Tampoco.
Venga. Y hay que felicitar como todas las mañanas a quienes celebran su santo. ¿Quiénes son? Rápidamente se lo preguntamos a Clara Esteban, experta ya a tope en el santoral.
Pues rápidamente te cuento que hoy es Santa María Goretti, que tiene su biografía muchas similitudes con las de Marco, el de los dibujos animados, porque también nació en un pueblo italiano llamado Corinaldo, no al pie de la montaña, pero bueno, en el siglo XIX, en una familia muy humilde que tuvo que emigrar, se quedó huérfana de padre muy pronto y su madre se fue a casa, como la de Marco, se fue de casa para poder trabajar, ¿no? Y sacar a la familia adelante. Y a ella la dejó a cargo de todos sus hermanos. Vivía cerca de un tal Alessandro que se enamoró de ella perdidamente y empezó a acosarla. Ella le rechazó una y otra vez y finalmente intentó violarla. Ante su resistencia, la apuñaló salvajemente 11 veces. Se dice que ella le perdonó antes de morir y que él en prisión se arrepintió y se convirtió al cristianismo. En España hay 1.455 mujeres que se llaman María Goretti, entero. Goretti es una variante del nombre Gregorio, que a su vez procede del griego y que significa vigilante. Y María, bueno, pues ya lo hemos contado un montón de veces, porque hay muchísimas Marías en el santoral. Es un nombre que procede del hebreo y que significa la elegida. Y también felicitamos a las dominicas y a las domingas. Hay 1.266 dominicas y hay 4.289 domingas en España. Santa Dominica o Dominga de Tropea es patrona de esta ciudad italiana, donde nació en una familia muy cristiana y de buena posición. Los padres fueron condenados al exilio por ser cristianos, pero ella se quedó y fue condenada a los leones de circo, y los leones se quedaron delante de ella, dóciles y sin hacer absolutamente nada, así que al final optaron por decapitarla. Este nombre, Dominga o Dominica, procede del latín y significa del Señor, pues como el día, el domingo,
como el
día
domingo
del Señor.
Y estamos a 6 de julio, pero no es el primer 6 de julio de la historia. Ha habido otros antes y han ocurrido cosas en esos 6 de julio. ¿Nos las recuerda Diego Barrios? Buenos días, Diego.
Buenos días, Eli. Bueno, hoy tratamos un poco diferentes inauguraciones. Empezamos en 1864, cuando se creó la Cruz Roja Española.
Cruz Roja de la vida.
Esto que acabamos de escuchar es el himno de la Cruz Roja, y es que cuando se creó estaba bajo el mando de los auspicios de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, y su principal función en esta creación era ayudar con diferentes intervenciones humanitarias con los diferentes conflictos armados que había en la época. Según iba avanzando la Cruz Roja, así según iba avanzando la historia del país, empezaron a hacer diferentes intervenciones, como por ejemplo ahora podemos ver con Ucrania. Y el 8 de mayo se celebra el Día de la Cruz Roja en todo el mundo. Y ahora vamos a hablar de otra institución que vela por nosotros, pero en este caso es la RAE, la Real Academia Española.
La Real Academia Española, conocida también coloquialmente por sus siglas, la RAE, es la Casa de las Palabras.
Fue fundada en 1713 por el Marqués de Villena y su misión principal es velar por los cambios que puede experimentar la lengua española. En la RAE encontramos gran cantidad de palabras y una de las más extrañas que vamos a encontrar es blue jean, que Eli te quería preguntar qué crees que significa.
¿Blue jean? ¿Pantalón azul?
Efectivamente, viene de blue jeans en inglés, traducido al español como vaqueros azules, y es que muchísima gente decía esta palabra como sonaba y al final la RAE no tuvo que hacer otra cosa que aceptarla como blue jean e introducirla a nuestro vocabulario. Y ahora vamos a hablar de otro lanzamiento, pero esta vez en 1964, que fue cuando los Beatles lanzaron a la gran pantalla su primera película. Fue la primera película que el grupo filmó en ese pleno auge de que podríamos llamar Beatlemanía, que también está aceptada por la RAE, por cierto. Y fue una especie de comedia basada en la realidad que vivían los personajes y se estrenó en Londres. Fue también la primera película, como yo ya he dicho, y duró unos 87 minutos y fue en blanco y negro. El resto de sus películas ya se grabó en color.
Muy bien, Diego. Muchas gracias.
A ti, Eli.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos ratito de oyentes.
Sí, hoy esas cosas que te sabes de memoria y eres capaz de soltarlas así, de carrerilla. Por alguna extraña razón, ¿te sabes de corrido hasta más de 30 decimales del número pi? ¿Te aprendiste en el cole las 40 coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, y a día de hoy recitas con soltura todos sus octasílabos con versos de pie quebrado? De tanto comprobar en el súper si lo que compras tiene aceite de palma o no, ¿te sabes de memoria y en orden los ingredientes y componentes que llevan las campurrianas e incluso los filipinos? 628... 091-117, tus mensajes, escritos o notas de voz a nuestro WhatsApp.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you.
Es solamente una de las canciones más bonitas que se han escrito nunca, y eso que a este señor le decían los expertos en el tema que tocar la trompeta bien, pero que cantar no iba a poder cantar nunca. Bueno, hoy hace 51 años que nos dejaba Louis Armstrong.
The bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I never knew, and I think to myself, what a wonderful world.
think to myself, what a wonderful
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Todo sube. La luz, la gasolina, el pan... Bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid con Carlos Ibáñez.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Comprando tus boletos del sorteo de oro, apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Con el pregón de la cantante Chanel esta misma noche a las 9 en punto, comienzan las fiestas del Mado 2022. Como es lógico, se ha preparado un importante dispositivo de seguridad en nuestra ciudad que está formado por policías, efectivos del SAMUR Protección Civil y por bomberos. Y por primera vez se va a habilitar un carril de emergencia que va a recorrer la Gran Vía desde la Plaza de España hasta Cibeles con el objetivo de favorecer precisamente la intervención de los servicios de emergencia ante cualquier situación en los que sean necesarios. Bueno, está con nosotros ya Inmaculada Sanz, que es delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Señora Sanz, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, ¿cuántos efectivos van a participar en este dispositivo de seguridad?
Pues durante los días laborables, en cuanto a Policía Municipal, serán más de 400 agentes. En el caso de SAMUR Protección Civil, serán 100 personas aproximadamente, lo que tiene que ver con el refuerzo, que van a estar situados en distintos puestos sanitarios avanzados en los entornos de los eventos donde se van a producir los conciertos. Y luego, de cara al fin de semana, en los días centrales de las fiestas del Orgullo, se incrementa a 500 agentes en el caso de Policía Municipal y hasta 180 en el caso de SAMUR Protección Civil. Además, Bomberos va a tener un refuerzo especial en los dos parques que están más cercanos, que es el Parque Segundo, que es el de San Bernardo, y el Parque Segundo es el de Manuel Becerra, y el Parque Sexto, que es el de San Bernardo, que van a estar especialmente pendientes también de que ese carril de evacuación, que efectivamente se coloca por primera vez para que no haya ningún problema en caso de que sea necesario que actúen los servicios de emergencia, que esté libre para que se pueda utilizar por parte de los servicios. Este carril de emergencia va a funcionar durante el viernes y el sábado, que son los días donde más personas se van a acumular, y luego pues también obviamente hay un plan específico en lo que tiene que ver con la movilidad, porque hay muchas afecciones a las líneas de la MT, por ejemplo, modificaciones de paradas, pero bueno, en fin, yo creo que está todo preparado. También el dispositivo de limpieza se ha incrementado de una manera sustancial. Estamos hablando de un dispositivo que es muy similar al que se hizo cuando se celebró en el año 2017 el Orgullo Mundial. Es decir, se ha duplicado prácticamente los efectivos y los medios mecánicos también del año 2019, que es el último Orgullo que se había celebrado antes de la pandemia, ¿no? Hemos pasado de 300 medios mecánicos hasta 600, y en el caso de personal, desde 700 a 1.400 personas que van a estar durante todos estos días, pues velando para que todo salga bien también en este ámbito de la limpieza, que es tan importante y que tanto preocupa también a los vecinos.
Bueno, no debe ser fácil coordinar todos estos efectivos de manera que a la hora de actuar, bueno, pues se haga todo con precisión milimétrica. Creo que el lunes se reúne usted con todos los responsables de todos los servicios municipales, bueno, supongo que para establecer una mecánica de trabajo y poder asegurar Madrid a todos los que nos visitan, a todos los que vivimos aquí siempre, evidentemente, pero también a todos los que nos van a visitar, que sabemos ya más o menos cuántas personas están llegando a Madrid en relación con esta Semana del Orgullo.
Bueno, la organización está dando algunas cifras. La verdad es que todavía no tenemos una cantidad concreta de personas. Sí esperamos mucha gente, es verdad que es la primera celebración. Iba a decir pospandemia, sí. No es pospandemia porque todavía seguimos con el virus circulando, y además en los últimos días con algún incremento, sí, de esas cifras, pero bueno, sí, con una relativa normalidad. Es el primer evento que se va a celebrar del Orgullo y se espera que venga mucha gente. Ya desde el fin de semana pasado que se empezaron a celebrar algunas de los eventos, hemos notado una afluencia, la verdad es que muy mayoritaria, de personas, y bueno, pues en los próximos días y sobre todo en los días centrales, hoy es el pregón, pero el viernes y el sábado, que serán los días con más participación, sí esperamos que sean desde luego cientos de miles de personas los que vengan a la ciudad. Pero yo creo que tenemos unos servicios municipales que están muy acostumbrados a dar respuesta, ¿no?, a este tipo de eventos. Hemos visto cómo la cumbre de la OTAN ha funcionado en Madrid como un reloj, y era un evento muy complicado de gestionar porque, en fin, pues requería unas medidas de seguridad y además unas afecciones a la ciudad que eran muy complicadas, pero tenemos unos servicios que están muy rodados ya en todo este tipo de cuestiones, y yo creo que va a salir bien, como salen bien siempre las cosas en Madrid, porque además los madrileños le ponen mucho cariño, ¿no?, para que también la imagen de la ciudad siempre sea la mejor y la más positiva.
Bueno, es verdad que los madrileños le ponemos mucho cariño a casi todo que se organiza en Madrid, pero luego está la otra parte. Hace unos días, señora Sanz, hablábamos con una portavoz de los vecinos del barrio de Chueca, muchos de los cuales nos contaban que estaban haciendo las maletas porque es insufrible vivir en esa zona durante estos días. Hay que decir que la Concejalía de Medio Ambiente y de Movilidad del Ayuntamiento ha fijado por decreto un aumento en los márgenes de decibelios de ruido permitidos durante estos días. Pero, atención, no se ha hecho una exención total, ¿no? Es decir, se va a permitir un sonido más alto, por decirlo de alguna manera, pero eso no quiere decir que haya barra libre para todo el mundo.
Eso es, lo que hemos buscado es precisamente un equilibrio entre, lógicamente, el descanso vecinal de las personas que están y que viven en esa zona y la celebración del evento, y por lo tanto, como evento de interés general que es, y así está catalogado, lo que se ha hecho es incrementar los decibelios a los que se puede llegar, sobre todo con los conciertos, ¿no?, que es quizá la actividad que más ruido pueda generar, pero no se ha hecho una exención total, como se hizo en algún año anterior, precisamente pues para buscar un equilibrio con esas demandas vecinales que lógicamente también hay que atender, y la vida sigue también en la ciudad. Por lo tanto, pues no es sencillo, porque evidentemente son días complicados, pero yo creo que hemos buscado esa solución que trate de equilibrar los intereses de todos, ¿no? Y las peticiones de todo el mundo.
Bueno, esta portavoz nos decía que habían tenido ya problemas en días anteriores porque hay gente, bueno, pues que hace, se cree que uno es libre de hacer lo que le dé la gana porque estamos en unas fiestas y en este caso muy circunscritas a una parte de nuestra ciudad. Y nos decía, no, si da igual, llamas a cualquier hora y la policía te dice que no da abasto. Creo que están ustedes intentando que el gobierno central les permita contratar más policías municipales porque tenemos una carencia de ellos. ¿Cómo van esas conversaciones?
Pues la verdad que estancadas. Vaya. No avanzan. Llevamos 3 años demandando por todas las vías posibles. Hemos mandado cartas al presidente del gobierno, a los distintos ministerios, a la delegación de gobierno. Hemos hecho acuerdos plenarios de todos los grupos municipales por unanimidad. En los acuerdos de la villa que firmamos todos los grupos en julio de 2020, acordamos también que la cifra que debíamos tener de policías municipales en Madrid se debería acercar a los 7.000 que ya tuvo en su momento y, por lo tanto, que ahora mismo tenemos un déficit estructural de más de 1.000 policías en la ciudad y que necesitamos cubrirlos porque, evidentemente, pues los eventos, la actividad que genera la ciudad requiere de un número más amplio del que tenemos en estos momentos. No podemos funcionar sistemáticamente con horas extraordinarias, con refuerzos, con limitación de descansos de los policías. En fin, yo creo que es una demanda que es justa y que lo único que pedimos al Gobierno de España es que nos permita contratarlos. Ni siquiera estamos diciéndole que nos aporte presupuesto para poder contratar a esos policías, que correrían en todo caso a cargo del presupuesto municipal. Pero sí necesitamos que nos exima de la tasa de reposición que en estos momentos está limitada y que simplemente nos deja contratar cada año a los policías que se jubilan más un número muy pequeñito más, un 20% más, pero con ese número desde luego tardaríamos décadas en conseguir el número de policías que Madrid necesita, ¿no? Y por lo tanto, pues por todo, por los eventos, por la actividad que genera la ciudad, por las demandas de seguridad que tenemos. Madrid es una ciudad muy segura, pero evidentemente tenemos problemas en algunos barrios de la ciudad especialmente y por lo tanto pues entendemos que tenemos que tener una presencia policial más amplia. Y bueno, pues seguimos en la pelea. Desde luego no vamos a cansarnos de demandarlo porque entendemos que es una necesidad que es urgente y que es justa.
Pues ya que habla usted de la seguridad en Madrid, ayer en el debate sobre el estado de la ciudad, el alcalde, el señor Almeida, anunció el refuerzo de todas las medidas por parte del ayuntamiento encaminadas a la prevención de la seguridad ante las bandas juveniles y violentas, que es un fenómeno que nos preocupa mucho porque día sí, día también, cada vez que abrimos un periódico nos encontramos con un altercado, con una pelea o con jóvenes apuñalados. ¿Cómo van a reforzar esas medidas de seguridad con esa carencia que tienen ustedes de policía?
Bueno, dentro de las posibilidades que nosotros tenemos y además sabiendo que esto fundamentalmente es una competencia del Cuerpo Nacional de Policía en el sentido de que son bandas criminales organizadas y por lo tanto corresponde a su ámbito de competencias, pero desde luego es un tema que preocupa a los madrileños y que por lo tanto ocupa al Ayuntamiento de Madrid y en ese sentido, en lo que tiene que ver con nuestras competencias, lo que vamos a hacer es de los 520 policías que se van a incorporar a nuestra plantilla a lo largo de este año, sí. 360 que están acabando su formación y que se incorporan ya en prácticas en el mes de octubre y otros 160 que vendrán por movilidad sin ascenso de otras policías. Vamos a priorizar que de esos 520 policías vayan fundamentalmente a los distritos que más problemática tienen en estos momentos respecto a esas bandas juveniles delictivas, ¿no? Y por otro lado, vamos a incrementar el número de agentes tutores que tenemos en Policía Municipal de Madrid, con 100 agentes más que se van a dedicar fundamentalmente pues al apoyo en los entornos escolares, a la prevención en esos entornos donde se pueda detectar que hay cualquier problema de radicalización de chavales que puedan integrarse en estas bandas, ¿no? Un incremento de 100 nuevos agentes tutores que es un incremento muy importante, estamos hablando que ahora mismo tenemos una plantilla de aproximadamente 160, por lo tanto es un incremento sustancial, pero es una figura fundamental. El agente tutor está en permanente contacto con la comunidad educativa, también en las zonas de recreo, de ocio de los chavales, y es una figura que nos da mucha información y que nos permite, desde luego, pues luego poder atajar problemas y prevenir problemas ante situaciones de radicalización. Y vamos a instalar algunas cámaras de seguridad de videovigilancia más en algunas zonas de la ciudad. Vamos a incrementar la formación que los policías municipales, tanto los de nuevo ingreso como los que ya están, tienen respecto a esta situación de las bandas. Bueno, pues todas las medidas que tienen que ver con el refuerzo de lo que nosotros podemos hacer. Hay unidades transversales también, como por ejemplo la unidad del menor, la unidad de policía judicial, que tienen más relación con estas situaciones, y todas esas unidades las vamos a reforzar cuando se integren estos nuevos policías, de manera que podamos atajar una situación que desde luego nos preocupa a las familias madrileñas y que yo entiendo que preocupe, porque en fin, son unas situaciones de violencia a la que no estamos acostumbrados en Madrid y que no nos tenemos que acostumbrar nunca, desde luego.
Efectivamente, que no se pueden consentir. Ha mencionado usted las cámaras de videovigilancia que ya están colocadas en algunos lugares de nuestra capital. ¿Qué tal están funcionando? ¿Realmente están teniendo un efecto disuasorio o son más efectivas a la hora de localizar a una persona que efectivamente ha cometido algún delito?
Bueno, sirven para las dos cosas, pero fundamentalmente el efecto disuasorio es mucho. La realidad es que cuando uno sabe que está en una zona videovigilada, pues lógicamente pues también lo tiene en cuenta, ¿no?, de cara a esa actividad delincuencial. Pero luego es verdad que también sirve para resolver algunos delitos o algunas situaciones, algunas actuaciones incívicas y antisociales de personas, y por lo tanto entendemos que está funcionando bien. No se trata tampoco de hacer una extensión masiva a toda la ciudad de estas cámaras de videovigilancia, pero sí donde se entienda que desde el punto de vista del operativo policial son importantes y son necesarias, pues por supuesto que las vamos a instalar. Es un elemento más que a la policía le sirve para realizar su trabajo, y también es una demanda en muchos casos vecinal. La mayor parte de las cámaras que hemos instalado surgen también de peticiones de los vecinos en zonas donde ha habido pues problemas concretos, y bueno, pues es el caso ahora mismo de las dos nuevas ubicaciones que vamos a establecer, de la Plaza del 2 de Mayo y de la Plaza Elíptica, demandas de hace ya tiempo que entendemos que como ayuntamiento debemos responder y que nos sirven y que nos dan desde luego más capacidades para poder atajar los problemas que puedan surgir allí.
Bueno, es verdad que Madrid es una ciudad segura, es una ciudad muy acogedora, pero es una ciudad en constante cambio y en constante crecimiento, porque es una ciudad muy viva. Ayer mismo el alcalde anunciaba también que Madrid va a tener un nuevo distrito, es decir, que dentro de nada Madrid va a dejar de tener 21 distritos para tener 22, y el distrito 22 va a ser el financiero, el que va a coger la zona comprendida entre las Cinco Torres y Madrid Nuevo Norte. Todo ese proyectazo, porque es una cosa realmente increíble, va a conformar un distrito más de Madrid. Fue un anuncio, no es que nos sorprendiera, porque Madrid crece y tienen que ir creciendo los distritos, pero vemos que es una manera, digamos, como de consolidar ese proyecto que ya está en marcha.
Sí, es uno de los proyectos, por no decir el proyecto seguramente urbanístico más importante de Europa en estos momentos. Estamos hablando de unas dimensiones, desde luego, en todo lo que tiene que ver con el ámbito comercial, con el ámbito financiero, también con el ámbito residencial en una segunda fase. Y por lo tanto, yo creo que es una oportunidad extraordinaria para Madrid como marca de ciudad, como imagen, para atraer también pues todo ese sector financiero que en los últimos años ha tenido mucho movimiento con la salida de Londres, o sea, de Reino Unido, de la Unión Europea también, en fin. Yo creo que estamos en un momento muy importante para que Madrid dé un salto cualitativo espectacular también en la atracción de lo que tiene que ver con esas sedes financieras internacionales, y por lo tanto yo creo que es importante, ¿no?, fijar esas marcas y que los inversores de todo el mundo tengan como opción preferente en nuestra ciudad, que yo creo que en estos momentos está más de moda que nunca, pero que tenemos que seguir ayudando precisamente a que sea ese polo de atracción de inversiones. Un distrito financiero que se va a ir desarrollando a lo largo de los próximos años y que también requiere de servicios específicos y más relacionados con la actividad que allí se va a desarrollar, ¿no? Y por lo tanto, pues creo que es importante generar esa especie de city londinense en nuestra ciudad que nos va a ayudar, que va a ser reconocible y que para los inversores yo creo que va a ser un polo de atracción importante.
Decíamos, señora Sánchez Madrid, es una ciudad en constante movimiento, muy acogedora. Fíjese, acabamos de salir de la cumbre de la OTAN, que también le habrá traído usted algún que otro quebradero de cabeza, más que nada por la preocupación de que todo salga perfectamente. Estamos en las fiestas del orgullo y hoy mismo comienza también Mad Cool, 80.000 personas que está previsto que se vayan reuniendo de aquí hasta el domingo en Valdebebas. Por cierto, que va a ser el último año en que se celebre en Valdebebas.
Sí, así es, se va a trasladar al distrito de Villaverde, en una zona más alejada de las zonas residenciales y tratando de evitar, como decíamos antes, buscando ese equilibrio entre la actividad económica y de generación de empleo y de atracción de eventos tan importantes como puede ser el MadCool, pero también teniendo en cuenta las demandas de los vecinos. Y es verdad que los vecinos de Valdebebas habían expresado malestar durante los últimos años por esas molestias que provocaba el evento, y bueno, pues se ha conseguido ubicar en otro punto que entendemos que va a ser más favorable, en el sentido de que las zonas residenciales están más alejadas, y por lo tanto, pues yo creo que es una buena noticia que un evento como MadCool vaya a permanecer en Madrid, porque es uno de los más importantes festivales que tenemos en estos momentos en Europa, pero que también lo podamos hacer compatibilizando con esas situaciones y esas demandas de los madrileños, ¿no?
Bueno, pues tenemos una semana calentita. Por delante tenemos la fiesta del Orgullo, la Semana del Orgullo, esas fiestas que arrancan hoy oficialmente, porque extraoficialmente ya se vienen celebrando desde hace unos días, pero oficialmente arrancan hoy a las 9 de la noche con ese pregón de Chanel. Luego tenemos el MadCool. Estamos hablando de dos zonas muy concretas de la ciudad, por un lado Valdebebas y por otro lado la Almendra Central de la ciudad. Yo creo que es importante, señora Sanz, antes de que nos despidamos, que garantice usted al resto de los madrileños, a todos los que no viven en esas zonas o que no van a participar en ninguno de estos actos, que su seguridad no corre peligro. Es decir, que el hecho de que haya un dispositivo policial de emergencias, de bomberos, muy extenso y muy pendiente de lo que vaya a ocurrir en estas dos zonas de Madrid, no quiere decir en ningún momento que si alguien tiene una emergencia, necesita hablar con la policía, necesita llamar al 112, se va a encontrar con que hay un grillo sonando al otro lado del teléfono.
No, por supuesto que no. Cuando hablamos siempre de estos dispositivos, hablamos siempre de cifras de refuerzo al dispositivo ordinario y a los turnos ordinarios que tienen establecidos tanto los diferentes servicios, policía municipal, bomberos o SAMUR, protección civil, ¿no? Por lo tanto, esa masa más, y evidentemente son dispositivos de refuerzo. Sobre todo lo que tiene que ver con la fiesta del Mado, es verdad que afecta a una zona más amplia de la ciudad, por MadCool está más localizado en un punto concreto, pero en el caso de Mado sí hay varios escenarios: está Plaza de España, está Callao, está también la zona de Pedro Cerolo, Soledad Torres Acosta, en fin, son varias zonas que afectan fundamentalmente pues a todo el entorno de la Gran Vía, y sobre todo la mayor afectación, para que la gente lo tenga en cuenta de cara a su movilidad, es el sábado, cuando se produce la manifestación que va desde Atocha hasta Colón, y por lo tanto ahí la afección a la movilidad sí que va a ser mucho más importante, y bueno, pues los desvíos que hay que hacer de distintas líneas de la MT durante el tiempo que se desarrolle, pero evidentemente los servicios van a estar funcionando en el resto de la ciudad con toda normalidad. Y lo que esperamos, porque hablamos del Mado y hablamos de MadCool, pero también hay fiestas en otros distritos, hay conciertos en el Wizzing Center, en fin, la actividad de esta ciudad la verdad es que es incesante, y es maravilloso que sea así, pero efectivamente pues en algunos casos genera algunas molestias, pero bueno, yo creo que hay que buscar soluciones de equilibrio para que todos podamos disfrutar de vivir en esta maravilla que es Madrid.
Por último, señora Sanz, volviendo un poco al tema del Mado y a ese carril de emergencia que se va a habilitar y que va a recorrer Gran Vía desde Plaza de España hasta Cibeles, ¿cuándo se va a habilitar? Primera pregunta. Y la segunda es si va a ocasionar algún tipo de restricción para el tráfico, algún tipo de trastorno para los conductores, más que nada para que estén avisados.
La Gran Vía se va a ver afectada por cortes de tráfico con toda seguridad el sábado y el domingo. El sábado por la manifestación, y el desfile. Y el domingo porque hay un evento de una bandera que se despliega a lo largo de toda la Gran Vía, y durante unas horas de la tarde va a estar afectada. Esos son los cortes, digamos, fijos que están establecidos. Luego, como hay alguno de los conciertos que se producen tanto en Plaza de España como en la Plaza de Callao, en el caso de que el número de personas aconsejara que hubiera que hacer algún corte puntual, pues los efectivos o el mando de policía municipal que esté allí, lógicamente, pues si ve que la afluencia es tan importante como para que sea necesario realizar algún tipo de restricción, se hará, tanto en lo que tiene que ver con el aforo de los propios eventos como con los cortes de tráfico. Pero ya digo, fundamentalmente las afecciones al tráfico son el sábado y el domingo en esa zona de la Gran Vía. Y luego en calles más pequeñas sí que están afectadas por los eventos durante la celebración de los mismos, ¿no? Los conciertos, que son fundamentalmente desde las 8 de la tarde hasta las 11, 12 de la noche, depende de los días, o hasta las 2 de la mañana en algunos casos. Pero ya digo, la afección a la Gran Vía fundamentalmente es el sábado y el domingo.
En fin, Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz del Ayuntamiento de Madrid, que tiene usted mucho trabajo por delante, que mientras los demás estamos todos de fiesta, ustedes desde el Ayuntamiento y desde los servicios de emergencia están trabajando más que nunca. Así que le agradezco mucho que haya estado este ratito con nosotros, porque me imagino que estará muy, muy atareada. Así que, en fin, que le deseamos muchísima suerte. Seguro que va a salir todo estupendamente y haremos balance cuando acabe.
Pues lo agradezco muchísimo, a su disposición siempre, Eli. Y por supuesto que sí, yo creo que invito a los madrileños a disfrutar de estos días, de estos eventos que se producen en la ciudad, y hacerlo, eso sí, pues bueno, pues siempre respetando las normas y contribuyendo a que la ciudad siga su actividad normal también en la medida de lo posible.
Delegada, muchísimas gracias y un abrazo.
Gracias, Eli, un saludo.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
Hola, soy Mariano. Y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ucrania te necesita. Semana de Ucrania en Onda Madrid.
La ONG CESAL lleva desde el inicio de la guerra de Ucrania apoyando a las personas refugiadas que han ido llegando a nuestro país y a nuestra ciudad huyendo de la guerra. Es verdad que las organizaciones que trabajan con los refugiados siguen trabajando de manera muy intensa, pero también es cierto que después de la primera avalancha de solidaridad, parece que los españoles empezamos a olvidarnos de los ucranianos. Arturo Rodríguez es coordinador de emergencias de CESAL. Arturo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Nos estamos olvidando de los ucranianos, que es algo muy habitual, ¿eh? También ocurre algo y todos nos lanzamos en masa, y según va pasando el tiempo, como que vamos empezando a cambiar nuestro foco de atención hacia otros lugares.
Sí, 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 eso es cierto. Mucho se ve en la repercusión en los medios de comunicación. Se agradece que Onda Madrid tenga esta semana de Ucrania, ¿verdad? Porque recordar una cosa que está sucediendo, que sigue viva y que sigue expulsando, digamos, a ucranianos al resto de países porque allí no pueden seguir viviendo, ¿no?
Bueno, ¿cómo está este asunto en estos momentos? Arturo, sois una CESAL, es una de las 19 organizaciones que ha elegido el gobierno como centro de acogida de emergencia. ¿Cómo estáis funcionando? Es decir, ¿cómo actuáis y en qué ayudáis a estas personas que vienen huyendo de la guerra?
Bueno, nosotros como organización no gubernamental tenemos tres posibilidades estamos atendiendo de tres formas distintas a los ucranianos que llegan a nuestro país, ¿no? Sí. Uno es el centro de emergencia que tenemos en Alcalá de Henares, en el que digamos que es una primera acogida y un primer acompañamiento a los ucranianos que llegan a nuestro país, se derivan van a unos centros del gobierno y nos derivan a estos centros de primera acogida, ¿no? Luego tenemos otros centros de que pasan a fase 1 del acogimiento de inmigrantes, y luego también participamos en el programa de acogimiento familiar, que son familias españolas que han ofrecido su casa para acoger a familias ucranianas, y desde la ONG les damos apoyo pues con todos nuestros profesionales.
Bueno, ahora hablamos de las familias de acogida, pero si hablamos, seguimos un poco conociendo CESAL. Sois una ONG que ayuda absolutamente con todo, ¿no? Desde los trámites legales hasta la atención psicológica, que es muy importante en estos casos.
Claro, ahora mismo CESAL tiene más de 60 profesionales en este trabajo de acogida al pueblo ucraniano, bueno, y a otros refugiados, que tampoco hay que olvidar. Todavía tenemos refugiados venezolanos, sirios, afganos, pero principalmente el trabajo ahora se centra en la primera acogida de estos ucranianos que llegan a nuestro país. Tenemos educadores sociales, trabajadores sociales, abogados, psicólogos, que acompañan y ayudan a realizar los distintos trámites que hacen. Gracias a Dios, en la Unión Europea, pues eso, dio muchas facilidades a que los ciudadanos ucranianos pudiesen estar y trabajar en Europa. Eso facilita muchas cosas. Otra cosa más complicada es el idioma, que también tenemos nosotros profesionales que dan cursos de español desde el primer día. Gente que ha querido aprender español, y les hemos ofrecido la posibilidad para que se puedan desenvolver o puedan empezar una aventura en nuestro país, ¿no? Que es importante el idioma, que es totalmente distinto el ucraniano al castellano, ¿verdad?
Bueno, cuando alguien sale las circunstancias en las que lo están haciendo estas personas de su país, con una guerra devastadora, con ese miedo a no saber lo que va a pasar, ni qué es lo que le va a pasar a quienes dejan detrás, es una situación muy, muy complicada, y lo ideal, desde luego, es que, una, puedan volver a su país cuanto antes, y dos, que mientras dura el conflicto puedan encontrar un poco de, digamos, cariño y un poco de calor a su alrededor. Por lo tanto, me imagino, Arturo, que vuestro principal objetivo es conseguir familias que encajen de alguna manera en su vida a estas personas que vienen de otro país.
Claro, el objetivo principal es ese, que no permanezcan en nuestros centros. Ahí se les da todo tipo de pues manutención, ayuda, ya digo, psicológica, con trabajadores sociales, pero el objetivo es que ellos salgan a otras familias, que es, digamos, un segundo aspecto, o sea, un segundo punto de digamos, de independencia o de estas familias de ucranianas. Pero el ideal es que estas familias ucranianas puedan vivir en su casa, en un piso, que puedan conseguir un dinero para poder alquilarlo y tener una autonomía suficiente como para vivir. El tema de las familias ahora mismo es muy importante porque, digamos, lo que decías, ese abrazo, ¿no? que los españoles hemos dado a los ucranianos se concreta mucho en estos programas de acogida familiar, porque no hay nada como una familia, en el ámbito de una familia en el que otra familia ucraniana, el perfil de la familia ucraniana que estoy hablando es de una mujer con dos niños, es la media, así, porque los varones...
Claro, los hombres se han quedado en el país, claro. Creo que además son personas que vienen con mucho miedo incluso de telefonear a quienes se han quedado en Ucrania por miedo a que no les cojan el teléfono.
Sí, eso hemos tenido algunas experiencias de gente que mirando durante minutos y minutos el teléfono porque no se atreven a llamar, porque una llamada que puedo hacerte yo a ti, Eli, ¿cómo estás? Es, digamos, un poco superficial, casi ni a lo mejor ni me interesa, ¿no? Es un común, pero el cómo estás de ellos es, vamos, solo que cojan el teléfono ya es un gran paso en esa llamada que hacen, y el cómo estás, que le cuenten lo que está pasando, vamos. Es un momento muy importante en el día, y ya digo, les cuesta mucho realizar esa llamada porque, bueno, hemos tenido casos en el que no han cogido y directamente han pensado que su marido estaba muerto y a lo mejor es que no ha podido coger por algún motivo y ya tenía que esperar, ¿no? Y bueno, eso, con todos nuestros profesionales acompañamos también en estos momentos a esas personas que tienen ese miedo tremendo, ¿no?, de poder saber lo que está pasando a un familiar allí.
Bueno, estamos en un momento difícil porque estamos en verano, mucha gente está planificando sus vacaciones y, por lo tanto, supongo, Arturo, que habrá disminuido la oferta de familias de acogida, lo que no quiere decir que no haya que seguir trabajando para que por lo menos en septiembre vuelva a aumentar el número de voluntarios dispuestos a acoger en sus casas y en sus vidas, ¿eh? Porque no solamente es acoger en casa, es darles todo eso de lo que carecen, pues mujeres, niños, supongo que habrá también personas mayores. Hay que intentar que esas familias vuelvan a crecer de cara al otoño.
Sí, porque la realidad, en los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, decían que del 1 de mayo al 1 de junio salieron de Ucrania 1,5 millones, y del 1 de julio, de junio al 1 de julio, han salido 1,5 millones. O sea que no es, para nada está bajando la salida de ucranianos del país. Parece que, bueno, está totalmente. Está muy olvidada esta guerra, pero ya digo, de mayo a junio y de junio a julio han salido el mismo número de personas. Esas personas llegan a nuestro país y necesitan este tipo de acogida, especialmente la acogida familiar. Yo invito a los madrileños, sobre todo, que siempre hemos tenido ese corazón grande, ¿no?, de apertura a otros, que no se olviden de esta circunstancia. Es verdad que estamos en verano, uno planifica sus vacaciones, pero que en cuanto antes vuelvan a abrir sus casas, vuelvan a dar su disponibilidad para que estas familias ucranianas puedan entrar en sus vidas y poder ser acogidos, ¿no?
Oye, ¿cómo nos ponemos en contacto con CESAL para ofrecer nuestra ayuda? Porque luego, a la hora de la verdad, vosotros decidiréis qué es lo que necesitan estas personas. Pero por ofrecer, que no quede. ¿Cómo nos ponemos en contacto con vosotros?
Pues tenemos una página web en la que se pueden hacer donaciones. Es CESAL, en www.cesal.org. Y ahí se puede hacer donativos. Pues para esos donativos van destinados a las 1,000 necesidades que tienen. Hay gente que viene sin nada, gente que necesita cosas tan variopintas como puede ser un pintalabio, sentirse guapa en un momento especialmente difícil, ¿no? Pues dice, necesito eso, pintura para las uñas, unas cosas que dices, pero bueno, esto es para ricos. Pero es verdad que la necesidad de estas personas en este momento es esa, sentirse bien, sentirse guapa en nuestro país. Y bueno, poder darles algunas ayudas que puedan llegar a estas personas, que puedan comprarse un pintalabios o un pintauñas, ¿verdad?
Bueno, pues para eso es fundamental la ayuda de todos y el trabajo de organizaciones como CESAL, de la que es coordinador de emergencias Arturo Rodríguez, a quien le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Mucha suerte, Arturo.
Gracias, Eli. Buen día.
Ucrania te necesita. Semana de Ucrania en Onda Madrid.
Llegan las noticias, enseguida volvemos.